Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Pocos lo podían imaginar que la Unión Deportiva Almería y el Mirandés se jugasen a falta de 3 jornadas para acabar la primera vuelta, pues el segundo puesto en la tabla clasificatoria. Quizás sí por la Unión Deportiva Almería, porque tenía el presupuesto más alto de la competición, pero claro, venía de un año realmente complicado la temporada pasada y ya se sabe que de una dinámica negativa es difícil de cambiarla, como la dinámica positiva, pues en cualquier momento, sin saber muy bien por qué, pues se cambia esa dinámica positiva. Mientras que el Mirandés, el conjunto que ahora mismo ocupa esa segunda posición y que está a 3 puntos del liderato que ocupa el Racing de Santander, pues el Mirandés era un equipo que, a falta de una semana para comenzar la temporada, pues solamente tenía entre 8 y 10 futbolistas profesionales entrenando con ellos y prácticamente tuvo que hacer suspender algún que otro amistoso porque no tenía jugadores disponibles ni para la primera plantilla ni tampoco para sus categorías inferiores que pudiesen jugar ese partido amistoso. Pero la realidad es que el Almería, después de un mal inicio o de un buen inicio las 2 primeras jornadas y después entrar en una bache realmente importante, pues se ha encaramado a esa segunda posición. Después de 7 victorias y 2 empates del conjunto entrenado por Rubi, mientras que el Mirandés, después de haber alcanzado esa segunda posición, bajó, incluso salió de los puestos de playoff para retomar de nuevo una segunda posición en la que ya no es sorpresa el equipo burgalés. Pues dentro de poco más de 50 horas se enfrentarán en el UD Almería Stadium para jugarse la segunda plaza. Una Unión Deportiva Almería que llega con la flecha para arriba, pero que Fernando recomienda y recuerda que en esta categoría, cuando uno intenta sacar pecho, suelen partírselo.
En el fútbol, cuando hablas, pues te meten el pecho para adentro. Por eso, a seguir. Yo creo que lo importante es eso, el nivel de confianza que ahora mismo tiene todo el equipo. Se ve como cuando termina un partido, después de una victoria, el equipo ya enseguida está pensando en ganar el siguiente. Yo creo que ese cambio de mentalidad que ha tenido el equipo desde la última vez que hablamos aquí, yo creo que está siendo fundamental para esta buena racha y esta buena dinámica que estamos teniendo.
Seguiremos escuchando a Fernando, un Fernando que en Málaga jugó su primer partido en esta temporada en la que la Almería no ganó con él en la portería. 3:28 p.m, hablaremos como no de la Unión Deportiva Almería. Nos iremos hasta Londres para conocer como cada miércoles de qué es Rojiblancos por el Mundo nos habla Raúl Piñeiro. Y hoy estará con nosotros el presidente de la Federación Andaluza de Balonmano, reelegido ayer sin ningún voto en contra, la única candidatura presidida por Seba Fernández, que sigue siendo o seguirá siendo durante 4 años más el presidente de la Federación Andaluza de Balonmano, el almeriense Seba Fernández, que estará con nosotros. Todo esto antes de que, como siempre, como cada miércoles, nuestro compañero Paco Venegas ponga el cierre a este programa. Enseguida, a partir de las 3:30, estamos en el 97.1, www.cope.es/directos/Almería, en las aplicaciones de Tiempo de Juego y de la cadena COPE.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
En Automóviles La Redonda, servicio oficial Ford Quick Line, tenemos variedad de vehículos con la mejor financiación, reparación mecánica de chapa y pintura. Desde Automóviles La Redonda, en Polígono Industrial La Redonda, os deseamos feliz Navidad y próspero Año Nuevo.
La magia de la Navidad cobra vida en Gran Plaza Shopping. Participa en nuestro calendario de Adviento con increíbles regalos diarios.
Síguenos en Instagram e infórmate en nuestras publicaciones.
Regala Gran Plaza Shopping y disfruta de la magia de la Navidad.
Abrimos todos los días de Navidad, también domingos y festivos.
Excepto días 8 y 25 de diciembre.
Hablar en el Poniente de Neumáticos tiene nombre propio. Neumáticos Ejido. Profesionalidad, rapidez y servicio. Disponemos de gran variedad de neumáticos para cualquier tipo de vehículo. Estamos donde siempre, en el Centro Integral de Mercancías. Calle Gutenberg de El Ejido. Neumáticos Ejido os desea feliz Navidad.
3:30, seguimos en el 97.1, www.cope.es/directos/Almería, las aplicaciones de tiempo de juego y de la cadena COPE seleccionando la emisora de Almería. Y también, si no es en directo, ya sabes que a través de nuestra página web www.cope.es/Almería, la sección de audios, puedes descargarte este programa, que al igual que el resto de la programación de COPE Almería, os tienes a la carta para escucharlo como y cuando quieras. Recibe un saludo de Jordi Folqué. Enseguida entramos en materia.
En un año marcado por exclusivas como la entrevista a Víctor de Aldama...
Señor Aldama, usted teme por su seguridad.
El EGM confirma que Carlos Herrera sigue siendo un referente informativo.
Ya sois 2.608.000 personas las que cada día elegís a la voz más influyente de la radio para estar informados.
El EGM ratifica también a COPE como la número uno del deporte.
Con el liderazgo de tiempo de juego los fines de semana y 1.783.000 personas vibrando con Paco González y Manolo Lama.
Es que domina 40 metros.
Juanma Castaños se consolida en el partidazo de COPE con 641.000 oyentes.
Según el EGM, la audiencia respalda el nuevo formato de la tarde. Pilar García Muñiz consigue el mejor dato de los últimos 30 años y supera a su principal competidor con 585.000 oyentes.
Y hoy os preguntamos a vosotros, a los oyentes de la tarde de COPE.
La audiencia respalda también el estreno de Jorge Bustos y Pilar Cisneros al frente de Mediodía COPE, con 567.000 oyentes.
Resulta que el precio de la vivienda debe estar por debajo de 600 euros.
Además, Cadena 100 y Rock FM lideran el crecimiento de la radio musical en el último año.
Este grupo consigue el mejor dato de audiencia de toda su historia. Cada día, 6.646.000 personas como tú escuchan alguna de nuestras emisoras.
Gracias por hacer historia con nuestros comunicadores y por confiar en nuestra forma de hacer radio.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
3:32, esta mañana nuevo entrenamiento de la Unión Deportiva Almería después de que ayer a esta hora pues estuvieran disfrutando de esa comida de Navidad todos los equipos de la Unión Deportiva Almería, también pues los consejeros, los trabajadores, incluso con la presencia de la alcaldesa de la capital, María Almaz Vázquez, en ese hotel de Cabo de Gata, Garden. Y hoy, después del entrenamiento en los medios oficiales del club, mañana hablará Rubia a partir de las 5 de la tarde, así que lo escucharemos ya en el programa de el viernes. Como digo, después ha hablado Fernando Martínez, el cancerbero del conjunto almeriense, que comenzó como suplente y desde que se hizo con la titularidad, pues prácticamente solo la ha soltado cuando Rubira ha dado la titularidad a Luis Maximiano en dos partidos en Liga, cuando ha habido esa serie de compromisos de tres partidos en una semana, o también a Bruno Iribarne en la primera eliminatoria de la Copa del Rey. Pero Fernando Martínez reconoce pues que ha tenido pues unos días complicados después de que el partido contra el Málaga, que empatara el Almería en el último minuto con el cabezazo de Edgar González, supusiera pues dejar en menos drama ese error que tuvo en el gol de Dioni, del gol del Málaga, cuando cabeceó, dio en el poste y en el rechace pues le dio en el cuerpo a Fernando y se metió en la portería. Un error que lo reconoce de Fernando y del que le ha dado vueltas desde el pasado domingo.
Eso se queda, ese tipo de goles, bueno, son de los que cuesta olvidar. Si es verdad que es un infortunio, es algo que es muy difícil de... No puedes hacer nada de corregir, ¿qué haces? No se trabaja, no se corrige, pues, pero bueno, es algo que se te queda en la cabeza, se te queda marcado y bueno, cuando acaba el partido, aunque fue de alegría, pero uno lo sigue teniendo ahí en la cabeza y no es fácil terminar de alegrarse del todo, porque además es un gol que a lo mejor te cuesta dos puntos. Entonces, es verdad que luego intenta limpiarlo, pero en el momento está ahí.
Un partido, en Málaga, que supuso romper esa racha de 5 victorias de manera consecutiva de la Unión Deportiva de Almería. Pero eso sí, el gol de Edgar pues permitió que el conjunto almeriense sumara ya su 9ª jornada de manera consecutiva sin encajar de derrota en Liga, con 7 victorias y 2 empates. Ya decía Rubí que firmaba esos números de estar 9 partidos sin perder con 7 victorias y 2 empates en el futuro. ¿Qué sensación le dejó en el vestuario ese empate en Málaga?
Me quedo con la sensación del equipo, de que incluso cuando tiene adversidades en un escenario tan difícil como el otro día, en un campo como el del Málaga, donde creo que solo ha perdido un partido, donde llevaba 4 partidos seguidos sin encajar, el equipo siempre sigue creyendo. Ahí se ve el nivel de confianza que tiene ahora mismo y bueno, es el seguir intentando, el seguir creyendo, hizo que al final pues en los últimos minutos nos lleváramos un punto.
Lo intentó la Unión Deportiva Almería, intentó atacar, no estuvo fino hasta el remate final, pero sí que se quedó también con ese compromiso defensivo para evitar que el Málaga en alguna contra marcara el 2-0.
El compromiso defensivo yo creo que es algo que se está viendo en los últimos partidos, que ha mejorado muchísimo el equipo, y eso es cosa de todo. Sabíamos que el Málaga era un equipo que era peligroso saliendo a la contra y vimos el esfuerzo que hicieron todos los jugadores en esas salidas, intentar frenarla, incluso en los últimos minutos, donde ya la gente llega físicamente regular, seguían haciendo esos esfuerzos de regreso, que para un jugador quizás sea lo más difícil, y el ejemplo más claro es la jugada de Mele, que consigue sacarla.
Un partido en el que volvió a caer otro jugador de la Unión Deportiva Almería lesionado, semanas anteriores fue Drissou Abba, el domingo en Málaga fue Gui Guedes, un jugador que estará los próximos 3 meses de lesión, después de una fractura en el quinto metatarsiano del pie izquierdo, del que fue operado en la jornada de ayer. Así que recuerdo para los últimos lesionados.
Es una pena que pasen estas cosas. Bueno, después de esta dinámica tan buena del equipo, que todo parecía una alegría, pues estas dos lesiones, y además de jugadores que, como dices, estaban yo creo en su mejor momento desde que llegaron aquí. Baba estaba a un nivel increíble y bueno, tuvo esa mala suerte. Luego entra en su lugar Gui, que también llevaba 2-3 partidos muy buenos, estaba rindiendo a un gran nivel y bueno, tener ese infortunio, pues nada, desde aquí lo único que podemos hacer es mandarle mucho ánimo, muchísima fuerza y que se recupere lo antes posible porque eso, ojalá vuelvan al nivel en el que estaban dando antes de su lesión, porque van a ser importantes para el equipo el que pueda llegar.
Y los jugadores dedicándole las victorias y los puntos conseguidos a esos jugadores lesionados, por ejemplo, a Drissou Abba, que a pesar de estar con la pierna que no podía ni moverla, fue partícipe también de los últimos triunfos del cuadro almeriense.
Celebrando con él a tope. El otro día yo estaba asustado después del último partido en casa contra el Granada, porque veía a Baba con la rodilla, que no podía ni andar, y la gente levantándolo por los aires y volándolo. Digo, cuidado que lo vais a matar. Pero bueno, la verdad que muy bien. Por lo menos vivir ese ratito de alegría después de los partidos, seguro que vamos a seguir haciéndolo.
Enseguida nos vamos a Londres.
Deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Hoy tengo que dar clase en el rocódromo, cargar con 10 arneses, cascos, y luego me voy a la montaña a escalar con mis amigos, que eso me encanta. Menos mal que puedo...
Menos mal que lo puedes hacer todo con el nuevo Citroën Berlingo con asientos exclusivos Advanced Comfort y un amplio maletero. Este mes tu Berlingo térmico eléctrico desde 24.500 euros. Citroën. Consulta citroen.es.
El estrés puede afectar a tu salud física y mental.
Zenflore es un probiótico con evidencia clínica que reduce el impacto del estrés en tu organismo. Zenflore te ayuda a gestionar el estrés. Mejora tu calidad de sueño, concentración y estado de ánimo.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore. De Farmacias Laboratorios. De venta en farmacias.
Deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
De la tarde 31 minutos, allí una hora menos, 2 de la tarde y 31 minutos, nos vamos hasta Londres como cada miércoles para conocer de qué es Rojiblancos por el Mundo. Nos habla Raúl Piñero, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿de quién hablamos hoy?
Thiebi Bifouma.
Thiebi, madre mía, es verdad que ha sido protagonista en la última semana. Te iba a preguntar por la trayectoria suya a dónde está ahora mismo, pero cuéntanos, ¿qué tal, Raúl? Buenas tardes. Háblanos de el que fuera jugador de la Unión Deportiva Almería temporada 2014-2015.
Buenas tardes, Jordi. Buenas tardes, oyentes de la cadena COPE en la provincia de Almería. Hoy no podía tirar de otro futbolista para nuestra sección de ex rojiblanco suda por el mundo, después de que esta última semana se hiciera viral por la información acerca de su fichaje por un club de fútbol iraní. Una historia muy curiosa que se las trae y que vamos a repasar en un momento.
Nos vamos a contar esa historia, pero recordamos primero, si te parece, la trayectoria de Thierry.
Me gustaría recordar la trayectoria de este potente delantero congoleño. Se formó en las categorías inferiores del Meaux en Francia, de donde pasó al Estrasburgo, todavía en categoría juvenil, firmaría por el Español, y ahí en el Español pues ya llegó al filial, después al primer equipo, y después de jugar algunos partidos en el primer equipo, el club barcelonés decidió que era bueno para Thierry acumular minutos en segunda división, y lo cedieron a la Unión Deportiva Las Palmas en la temporada 2012-2013. Esa temporada metió 11 goles en los 38 partidos que disputó. Uh-huh. Es un jugador que con aquel Las Palmas, o lideró aquella Unión Deportiva Las Palmas para meterse en el playoff de ascenso, donde de hecho se medieron a la Almería en la semifinal del playoff de ascenso.
Formando pareja con Cris Santos en la punta del ataque, vaya que casi se la lía la Unión Deportiva Almería.
TV nos volvió locos, sí. Pero a pesar de eso, el Almería pasó la eliminatoria y luego acabó subiendo contra el Girona de Rubi, por cierto, el actual entrenador de la Unión Deportiva Almería. Volvió al Español, pero nada, del Español salió en el mercado invernal al West Bromwich Albion, donde solo disputó 6 partidos y anotó 2 goles, antes de llegar cedido en la temporada 2014-2015 a la Unión Deportiva Almería, en primera división. En su presentación, Alfonso García dijo una frase que lo dice todo. Tras Messi, Thierry es el delantero que más me ha impresionado en un campo. Ahí es nada, ahí lo llevas. Era, decía Alfonso García, y es verdad que con la Unión Deportiva Las Palmas no volvió loco Thierry, que después de Messi era el jugador que más le había impresionado en un campo. Te puedes imaginar las expectativas altas que tenía el presidente de la Unión Deportiva Almería y la ilusión que generó este fichaje en la afición. Yo, de hecho, recuerdo que en redes sociales titulé o puse un post diciendo Tararica Thierry, porque pensaba que era un delantero, por lo que habíamos visto en Las Palmas, que podía ser muy bueno.
Pues fue en mitad de agosto del año 2014 en su presentación, efectivamente. Dijo Alfonso García que tras Messi, Thierry es el que más me ha impresionado en un terreno de juego. Época en el Almería.
En el Almería disputó 29 partidos y anotó solo 4 goles. Uno de ellos, lo podemos recordar muy bien, es ante el Fútbol Club Barcelona, uh-huh, en el Estadio de los Juegos del Mediterráneo, pase en profundidad de Fernando Soriano, y Thierry, por potencia y por velocidad, gana la espalda a la defensa del Barcelona y acaba anotando el gol.
Era Van Bartra y Mascherano esa pareja de centrales, y el portero del Barça era Claudio Bravo, en ese Barça que finalmente en la temporada terminó siendo campeón de Europa. Un número en el Almería, pero vamos, que fue una temporada nada más aquí.
Pero ahí se quedó la cosa. El Almería aquel año, de hecho, acabó descendiendo. Fue el año en el que empezamos con Francisco y lo acabamos con Sergi. Y al acabar la temporada, Thierry firmaría por el Granada. También cedido, por cierto, por el Español.
Después de aquí, ¿dónde ha estado?
7 partidos, ningún gol en el Granada. De ahí se marchó al Reims francés, 14 partidos, 4 goles, y ahí acabó su contrato con el Español. Siguió su carrera en Francia, estuvo en el Bastia la temporada 2016-2017, 14 partidos, 2 goles, y de ahí empezó su tour por Turquía, Grecia, China, Irán últimamente, ¿no? Ha estado en el Osmanlıspor, Sivasspor, Ankara Gücü, Yeni Malatyaspor, en el Shenzhen, Heilongjiang Ice City, Bursaspor, Ofi e Kifisia, hasta que esta temporada ha firmado por el Esteghlal Kuzestan, un equipo de la liga iraní.
Ahora sí, cuéntanos la historia.
Y el fichaje se las trae, o tiene guasa, porque Thierry este verano tenía ofertas para irse a Turquía, pero su mujer no quería volver a Turquía. Estaba ya cansada de estar en el fútbol turco. Y Thierry tenía el sueño de jugar contra Cristiano Ronaldo antes de que se retire. Así que vio que recibió una oferta de un equipo que se llama Esteghlal de Kazajistán. Bueno, él miró Esteghlal, de hecho. Miró el calendario del equipo y vio que ese Esteghlal que él había visto tenía que jugar contra el Al-Nassr de Cristiano Ronaldo. Así que decidió firmar, claro, porque así por lo menos jugaría contra Ronaldo. Su sorpresa fue que cuando llegó al país asiático, descubrió que había dos equipos que tienen el mismo nombre, el Esteghlal Kazajistán y el Esteghlal Teherán. Cuando llegó, un amigo suyo que juega en el Esteghlal Football Club, Gael Kakuta, le llamó para saber dónde estaba y se empezó a reír de Thierry porque le dijo, has firmado por el equipo pequeño de la ciudad, el equipo pequeño Esteghlal, y no has fichado por el grande, que es el que jugaría contra el Al-Nassr.
Kakuta, quiero recordar, de este Rayo Vallecano. Pues nada, vaya con Thierry.
Así que ahí anda el pobre de Thierry Bifouma en la Liga iraní. Su equipo no le va mal, llevan 16 puntos, 4 victorias y 4 empates y 3 derrotas. En el derbi contra el Esteghlal Grande ganaron con gol de Thierry, de hecho, o eso he leído por ahí. Así que bueno, ahí sigue Thierry Bifouma con su cresta tan característica. Y bueno, otro jugador, Jordi, que prometía mucho, pero que su cabeza, como podemos ver, no le permitió tener una carrera más exitosa. Un saludo.
Un saludo, Raúl, con esta historia de TV. Enseguida hablamos de balonmano.
Cuando te portas bien, cuando te quieren mimar, cuando te quieren demostrar amor, en muchos momentos de tu vida el postre es tu premio favorito. Y nadie lo hace como Reina. Sorpréndete con los mejores flanes y natillas Reina, elaborados con ingredientes de máxima calidad. Reina, el postre de tu vida. Empresa colaboradora de Caravaca 2024, año jubilar.
Continuamos en Deportes Cope Almería y, como hemos dicho en titulares, vamos a hablar del mundo del balonmano y en su máxima expresión, porque no vamos a hablar con un club en concreto ni con un entrenador, sino con toda la Federación Andaluza de Balonmano, que ayer eligió de nuevo al mismo presidente que tenían hasta ahora, que no es otro que el almeriense Sebastián Fernández. Sebas, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estáis?
No sé si decirte enhorabuena por el cargo o una responsabilidad extraordinaria, sobre todo porque es presidente de la Federación Andaluza, una persona que vive en Almería, con lo que eso conlleva de hacer más kilómetros que si vivieses en otro sitio de Andalucía.
Sin lugar a dudas, Jordi, porque efectivamente vivo en un coche y es verdad que es una responsabilidad enorme, puesto que hay muchísima demanda de balonmano en Andalucía, estamos subiendo de una manera exponencial y, por supuesto, pues requieren en muchísimos casos la presencia de la representatividad del presidente. Y siempre que puedo, siempre voy a estar junto al balonmano allí donde me llamen.
Ha sido una reelección, pero por aclamación, porque los 60 compromisarios te han votado tu candidatura, que era la única además que se presentaba sin ningún tipo de impugnaciones, sin ningún tipo de absolutamente nada que diga lo contrario.
Sí, ha sido un apoyo total del balonmano andaluz, que dicha unido en hacer crecer el balonmano. Creo que en eso tengo que darle la enhorabuena al equipo de trabajo, porque siempre es verdad que se felicita al presidente porque he sido elegido, pero realmente lo que conlleva el éxito o lo que lleva el buen hacer es siempre el equipo que te rodea. Creo que el balonmano va a un ritmo muy potente en estos 2 años. Es verdad que nuestra fijación ha sido en recuperar una economía sumergida bastante potente, porque es verdad que teníamos muchísimas deuda económica que hemos podido sacar a flote en estos 2 años, y creo que eso ha sido una labor de conjunto, muchísimo sacrificio, y se ha visto pues esos brotes que eran necesarios para que el balonmano impulsara pues en aquellos municipios y en aquellas provincias para que fuese con mayor potencia el número de practicantes de niños y niñas.
¿Se podría decir que estos 2 años han sido de tapar agujeros y ver cómo está el balonmano en Andalucía, y a partir de ahora, en estos próximos 4 años, es de asentamiento de este nuevo proyecto?
Lo que has comentado, pero además impulsando nuevos proyectos, porque hemos ido de la mano de lógicamente, de no querer parar esa impulsividad y esa ilusión con la que veníamos al principio de esta gobernabilidad. Es verdad, Jordi, que se hace difícil intentar completar precisamente un programa que yo llevaba muy arduo, pero sí que es verdad que lo hemos sabido llevar a cabo ambas situaciones, es decir, pagar deuda, además de impulsar nuevos proyectos. Hemos acogido con gran con mucha aceptación el balonmano veterano, que se une a filas de la Federación de Balonmano, y además el balonmano benjamín, los más pequeñitas, que estaban fuera de lo que es el ámbito federativo, que era sobre todo en el ámbito escolar, también entra a ser parte de esta federación, lo que encima de todo impulsa el número de licencias de nuestro deporte, ya no solo en pista, sino también en otra modalidad que también llevamos a la Federación Andaluza, como es el balonmano playa, que ha crecido de una manera también exponencial. Estamos ya prácticamente casi en las 3.000 licencias en solamente en Andalucía de practicantes, de jugadores de balonmano playa. Por lo tanto, queremos que generar muchísimo más aceptación de nuestro deporte y estamos con esa ilusión de seguir impulsándolo. Y creo que en estos 4 años van a venir cosas, pues efectivamente, muchísimo más potentes, porque nos va a acompañar una economía que yo creo que el balonmano andaluz se merecía desde el minuto uno.
¿Cómo está el balonmano andaluz?
Pues mira, el balonmano andaluz goza de muy buena salud, porque efectivamente cuando yo entré, es verdad que tuvimos una merma por el tema de la pandemia, pero nos encontramos en 12.000 licencias deportivas que venimos de tener unas 10.000 cuando yo llegué. Por lo tanto, hemos impulsado 2.000 licencias más y vaticina que en estos pocos 4 años pues todavía nuestro reto sea llegar a las 15.000. Es verdad que el balonmano andaluz cada vez se da con esa impulsividad gracias a las administraciones y gracias precisamente a la Junta de Andalucía con un proyecto que tiene de Liga LED, de Liga Edúcate en Deporte, que nos da a conocer sobre todo en municipios. Y precisamente aquí, que yo soy de Almería, me congratula que, por ejemplo, este año Uleila del Campo, donde precisamente hay una zona escolar, pues también vaya a jugar a balonmano. Eso no lo conocíamos y eso gracias también a las labores de las administraciones que trabajan conjuntamente con nosotros. Es verdad que también vamos a llevar a cabo muchísima repercusión mediática dentro de lo que es nuestras humildes redes sociales, porque se está trabajando muchísimo mejor, con mejor fotografía, con mejor imagen y con mejor proyección. Por lo tanto, creemos que todavía tenemos muchísimo recorrido por delante y creo que el balonmano andaluz, sin lugar a dudas, Jordi, creo que va a mejorar en estos 4 años.
¿Y cómo está, ya que te tengo, el balonmano almeriense?
Bueno, el balonmano almeriense pues también está en su crecimiento exponencial. Ya también tengo que decirlo, que gracias al Ayuntamiento de Almería, que ha impulsado las escuelas municipales de balonmano playa, que es algo que teníamos como reto, pues se impulsa todavía más este deporte para que niños y niñas se acerquen a una modalidad también buena, que es y divertida, como es el balonmano playa. Y yo creo que necesitamos esa impulsividad también en las zonas del Levante, así como recuperar las zonas del Poniente, como podía ser Berja, que era también un reducto de balonmano. Y queremos pues que también las zonas de Albox, que las zonas de Huerca, de Eubera, incluso Mojácar, que es donde proyectamos ahora la Copa de Andalucía base, donde se dan cita 48 equipos, como hicimos el año pasado, y que tenemos proyectado a 3 años, porque Mojácar es un sitio idílico para hacer balonmano, para llevarse también allí grandes eventos. Y bueno, creo que Almería sigue teniendo también y cosechando éxito gracias a la gran labor que hacen los clubes, que sin lugar a dudas son auténticos fieras dentro de lo que es la competitividad en Andalucía, quedando siempre en los primeros puestos. Por lo tanto, creo que el balonmano almeriense sí goza también de muy buena salud.
Ya es una anécdota, ¿no? Porque hace, que fue el año pasado o la anterior, estuve en un acto de lo que era el Club Polideportivo Goya, su aniversario, en el Colegio Goya, y ahora no se practica balonmano allí. Casi que uno estaba viendo y diciendo, no saben los niños lo que es el balonmano en el Colegio Goya. Hay que recuperarlo como sea.
Hay que recuperarlo. Estoy contigo y es verdad que necesitamos pues impulsar con nuevos monitores, que para eso estamos haciendo muchísimos cursos, para que se acerquen y proyecten a las AMPAs. Ya sabes que las AMPAs ahora son también esa llave para impulsar en los colegios algún tipo de modalidad deportiva. Creo que las AMPAs tienen que tener esa apertura a cualquier deporte, ya no solo al nuestro, sino a cualquier deporte, para que sus niños y niñas lo conozcan. La riqueza deportiva está ahí. Y creo que precisamente su director, del director del Goya, que ha sido árbitro de balonmano, estoy seguro que querrá que haya balonmano en su colegio, así como en muchos de todo lo que es la provincia de Almería.
Y ya para finalizar este repaso, bueno, hace ya unos años Almería tenía un equipo en la Liga Asobal, dos equipos en la División de Honor Oro Femenina de Balonmano, en la Liga Iberdrola, la primera división nacional de balonmano. ¿Qué se necesita para que Almería vuelva a tener equipos de élite en el balonmano nacional?
Pues se necesita, Jordi, sin lugar a dudas, ayuda del ente privado. Sin lugar a dudas. En aquella época gozamos de un impulso económico del ente privado muy potente, que era precisamente el tema de inmobiliarias, de constructoras, que estaban siempre ligados al deporte. Y eso requiere de una profesionalidad en los jugadores y requiere de un impulso económico. Necesitamos pues que haya una apuesta real también en los equipos más representativos. Tengo que decir que nosotros somos más humildes, no somos fútbol, por supuesto. Ya sabes que somos deportes minoritarios y cualquier empresa que se acerque a cualquier equipo va a haber repercutido rápidamente pues esa profesionalidad dentro de lo que es los equipos en los que apueste, ¿no? Entonces yo creo que para recuperar eso necesitamos una economía más potente y desgraciadamente ahora no vivimos esa situación, pero siempre estamos abiertos y podemos acoger a cualquier empresa que se acerque a cualquiera de nuestros clubes para impulsarlo de esa manera y vamos con esa ilusión siempre de que haya una empresa que se quiera conectar y que quiera hacer llegar a uno de nuestros equipos a lo más arriba. Precisamente, y hablando de eso, sí que es verdad que tenemos esa situación en el Ejido, con el Club Balonmano Cantera Sur, que está luchando por el ascenso a División de Honor Plata, que ojalá se vea repercutido, porque es verdad que hay una gran empresa detrás, con su presidente Fran Salazar, que está haciendo muy bien las cosas.
Pues Sebastián Fernández, reelegido ayer presidente de la Federación Andaluza de Balonmano por aclamación. Todos los compromisarios te votaron la única candidatura, así que desde este momento, 24 horas después de haber sido elegido presidente para los próximos 4 años, te agradezco enormemente que hayas estado en la sintonía de la cadena COPE en la provincia de Almería y esperemos que dentro de 4 años el balance sea muy positivo. Gracias, Sebas, y buenas tardes.
Muchísimas gracias a todos vosotros.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Y el cierre con Paco Venegas. Buenas tardes.
Buenas tardes, Jordi. Vivimos en el siglo de los ofendiditos, un tiempo en el que hay que tener un cuidado casi enfermizo con lo que hablamos o con lo que publicamos, porque siempre hay quien saca a relucir que se está discriminando a alguien. Hay quien quiere revisar cuentos infantiles que datan en muchos casos de muchas décadas, porque, por ejemplo, en Blancanieves se faltaba el respeto a personas que tenían acondroplasia. Otros quieren que se reescriban esos relatos para que, por ejemplo, La Bella y la Bestia no encubra una historia, dicen, de violencia contra la mujer, a la que se secuestra y humilla. Y hay hasta quien pide que le pidamos perdón por la conquista de América de hace unos cuantos siglos. En fin, por pedir que no quede. Y en ese contexto yo quiero contar hoy que hay quienes hemos sido y continuamos siendo discriminados. Yo soy zurdo, en un mundo hecho por y para los diestros. Yo tuve que soportar en el colegio, en los años 70, que no se me permitiera escribir con la mano izquierda y tuviera que aprender contra mi naturaleza, contra mi lateralidad, hacerlo con la derecha. En mi casa no se me dejaba coger el cubierto con la mano izquierda para comer. Y llevo toda la vida manejando la palanca de cambios del coche con la mano derecha, aunque sea mi mano menos hábil. Toda la vida escuché que la derecha era la diestra y la izquierda la siniestra, como dicen los italianos, la sinistra, como si una fuera mejor que la otra. La mano izquierda, la de alguien pervertido, vamos. Cuando tengo que comprar palos de golf, por ejemplo, mi principal afición, pues sigo limitado por el poco stock que hay de marcas y de modelos y a veces pues me tengo que conformar con lo que hay y no con lo que a mí me gustaría, como hacen los diestros. Y así podría seguir un rato, pero no les quiero aburrir. Solamente quiero decir que yo, lejos de encadenarme a la puerta del ayuntamiento o de pegarme las manos con Loctite en un cuadro en un museo para hacer el imbécil, porque eso es lo que se hace ni más ni menos, pues soy consciente de que los zurdos somos un 10% de la población mundial, más o menos. Y por eso me parece hasta normal que el mundo se organice en base a lo más frecuente, aunque eso no quiera decir que nos tengan que discriminar. Y soy feliz sabiendo que zurdo era Maradona, zurdo es Messi, lo era Einstein, Beethoven, Leonardo o Paul McCartney. Y todos ellos están ya en los anales de la historia. Buenas tardes.